Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, comenzando una nueva semana. Hoy es lunes 7 de febrero del año 2022, donde ya empieza en la provincia de Ourense a oler a carnaval. Seguro que será un carnaval distinto al de otras ediciones, pero como nos han contado aquí los micrófonos de la cadena COPE, tantos representantes, pues de los carnavales más característicos de la provincia de Ourense, el Triángulo Mágico, desde la Comisión de Entroido de Laza o desde la Asociación A Pantalla de Xinzo, pues hay mucha ilusión por este carnaval, y hay mucha ilusión porque la edición anterior, la del 2021, no se pudo celebrar por la situación de la pandemia de COVID-19. Este año se va a celebrar, pero abogan por volver a los orígenes, es decir, sin grandes masificaciones, donde será necesario el uso de la mascarilla, de la distancia de seguridad, sin desfiles y sin eventos característicos o incluso sin la celebración de orquestas. Aún así, este fin de semana ya fue el pistoletazo de salida para el ciclo más grande del carnaval, que es el de Xinzo da Limia. No se había organizado el petardazo para que no hubiera una multitud en la Plaza Carlos Casares, como era habitual. Ni había reparto oficial de harina. Aún así, se vivió un domingo fareleiro en el que los vecinos de la comarca da Limia disfrutaron ya desde la mañana en el centro de la villa, fundamentalmente en la Plaza Mayor, porque fueron los propios vecinos que salieron con su cargamento de harina para dar comienzo a esa primera cita del ciclo del carnaval en la comarca de da Limia. Y los concellos, los distintos municipios, van preparando y planificando lo que va a ser su carnaval. En Xinzo ya se ha comenzado con el domingo fareleiro. En Bande y en Muiños han anunciado que han decidido suspender los actos de celebración del carnaval debido a las circunstancias sanitarias. En Ourense, la ciudad de Ourense, ya conocíamos hace unos días la intención del alcalde Gonzalo Jácome de que se va a desarrollar el desfile tradicional del domingo de carnaval y además un concurso de comparsas. O en San Cibrao das Viñas, donde han anunciado que el sábado día 26 habrá un concurso de disfraces para empadronados a partir de las 5 de la tarde en el Polideportivo Municipal. Será obligatorio el uso de la mascarilla y habrá concurso individual de parejas y de comparsas, donde ya se pone un límite. Hasta ahora se conocía el límite mínimo de participantes, pero ya incluso en este caso en San Cibrao ya se habla de un máximo. Máximo de 16 personas, mínimo de 6 personas y al menos, destacan desde el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas, la mitad de sus miembros empadronados. Seguro que no será como en ediciones anteriores este entroido, pero no le van a quitar las ganas a muchos municipios de poder celebrar, a muchos vecinos, de poder celebrar una de las fiestas más tradicionales que tenemos en la provincia de Ourense. Siempre garantizando las medidas de seguridad. Como decimos, algunos municipios, como Bande, como Muiños, han decidido cancelar este año la celebración por la situación del COVID-19. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, saludos. Buenos días desde el estudio de COPE en Ocouto. Aquí estamos un día más, una semana más. Disfrazada estoy, sí, estoy disfrazada de estar en casa. Sí, sí, mi disfraz de estar en casa, maravilloso. Pero ese hace ya tiempo que lo tengo puesto. Dime.
Disfraz sin mascarilla, porque sabes que ahora hay que ir con disfraz con mascarilla. Tú por lo menos al estar en casa no tienes que llevar mascarilla.
No, la tengo aquí puesta así, preparada, digo, por si en algún momento tengo que salir, pero no, de momento no, no tengo mascarilla. Aunque, oye, hay mucha gente que se la pone cuando estando solo. Tú date cuenta, tú si te fijas en gente que va conduciendo sola, en el coche tiene la mascarilla puesta.
Sí, sí, sí.
Y yo me pregunto, ¿y eso? Uh-huh. No sé, bueno, cosas que ocurren. Cosas que ocurren.
Bueno, acaba de presentar la Real Academia Galega los actos del Día de las Letras Galegas, que este año se va a homenajear a un valdeorrés.
A Florencio González Gurriarán. Uh-huh. Pues sí, un poeta valdeorrés que estuvo exiliado en México mucho tiempo y se le dedica el Día de las Letras Galegas. Bueno, va a ser una celebración Valdeorresa total, entre otras cosas porque el propio Día de las Letras Galegas, la Real Academia va a celebrar en Córgomo, que es la aldea de Vilamartín de Valdeorras, donde nació Delgado Gurriarán, va a celebrar allí pues la conmemoración. Así que han dicho hoy en la presentación que tuvo lugar en la sede de la Real Academia en La Coruña, ha dicho hoy el presidente Víctor Freixanes, en un acto al que se retransmitió a través de YouTube, hemos visto al alcalde de Obarco, hemos visto al alcalde de Vilamartín y precisamente Freixanes se dirigía al alcalde de Vilamartín diciendo que sabía que estaba preparándolo todo para que en la casa natal de Delgado Gurriarán pudieran celebrar el Día de las Letras Galegas, el acto central de la Real Academia, en el que ya adelantó que van a participar pues el historiador Ramón Villares, que hablará del exilio de Delgado Gurriarán, también Rosalía Álvarez Blanco, que hablará de la lengua y de la poesía del autor, y Jesús Alonso Montero, que hará una glosa de Delgado Gurriarán. Va a haber no solamente el día 17 celebración en Vilamartín de Valdeorras, sino que también el día anterior ya pues se va a celebrar allí el concierto que habitualmente organiza el Consejo de la Cultura Galega, pues va a tener lugar también allí. O sea que va a ser una celebración del Día de las Letras Galegas Valdeorresa total, ¿eh?
Bueno, sí. Pues claro que sí, hablaremos mucho de ello porque es un ourensano el que será homenajeado en este próximo Día de las Letras Galegas, y hace una hora que la Real Academia Galega presentaba esos actos donde siguió su comparecencia Amelia González y donde nos cuenta y nos seguirá contando lo más significativo de esa de esos actos.
También, también incluyen celebraciones celebraciones para los niños. Bueno, material didáctico para los niños, material sobre Florencio Delgado Gurriarán, en ese apartado de la Primavera de las Letras que tiene la Real Academia dentro de el portal de la lengua galega. Así que, bueno, aquí vamos a celebrarlos todo el mundo, el Día de las Letras Galegas alrededor de Florencio Delgado Gurriarán, que por cierto, ya dijeron, no es una figura muy conocida, pero a partir de ahora lo va a ser.
Bueno, y esta puede ser una semana importante para saber si se va a desbloquear políticamente la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega, porque la Xunta de Galicia confía en que el Ayuntamiento logre un acuerdo político que permita desbloquear la construcción de esta residencia mayores, financiada por la Fundación Amancio Ortega, en los terrenos de la vieja estación de autobuses de Ourense. Para ello, mañana martes, la Administración Autonómica va a presentar una recreación de la nueva dotación en una reunión a la que están invitados vecinos y grupos políticos, un acto que tendrá lugar además en la propia parcela de la vieja estación de autobuses en el barrio de Opino, donde estará la consejera de Política Social, Fabiola García, mañana a partir de las 6 de la tarde, y confían por tanto en que después de verlo esto llegue de nuevo a pleno y que consigan el consenso necesario para sacar adelante este proyecto, porque lo que pasa en Ourense no pasa en ninguna otra ciudad de Galicia. Ya llegó 3 veces a pleno y en esas 3 ocasiones fue bloqueado políticamente. Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos no Concello Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Buen día, Juan. Buen día a todos. Buen día, Amelia.
Buen día.
¿Puede ser un punto de inflexión esta semana para que se desbloquee políticamente a residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega?
Ojalá sea así, ¿eh? De feito, eu pensei que xa se iba a desbloquear en anteriores plenos. Aquí hai que recordar que tanto os concelleiros cabreados con Jácome, que se foron de Democracia Ourensana, como o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego son os culpables de que teñamos que perder o tempo esta semana en acudir a esta convocatoria que fai a Xunta de Galicia para explicarnos unha vez máis o que é unha obviedade e o que é unha cuestión que sería boa para o barrio da Ponte, para a cidade de Ourense, e que tanto o PSOE como o Bloque como os cabreados de Democracia Ourensana deciden bloquear. A min me parece que si esta posta en escena vai valer pues para abrirlle a mente a estas persoas e decirles que, independentemente de que non nos guste Jácome, porque eu creo que nesto coincidimos todos, que non nos guste Jácome como alcalde, o que non pode valer calquera cousa para ir en contra dos intereses da cidade. Eu penso que unha Esto xa decidirán os veciños cando cheguen as eleccións no ano 2023, pero mentras, como saben, Amelia e Juan, eu son da teoría de que prefiro que se vayan facendo cousas a ter a cidade feita unhos zorros, non? E en ese sentido, espero, de verdade espero, que tanto o Bloque como o PSOE, como as persoas que decidiron abandonar a Jácome, voten a favor, por menos haxa un voto máis dos que houbo nos anteriores plenos para que a Fundación Amancio Ortega construya esta residencia pública en Ourense, en suelo público, financiado na súa totalidade por unha persoa galega que decide generosamente donar unha parte dos seus beneficios para facer cousas para a mellora da calidade de vida dos galegos e das galegas, ¿no? Eu sempre yo reconhecerei a Amancio Ortega, me parece que é algo digno de homenaxe permanente, non? O a labor que está facendo este home e a labor que está facendo esta fundación. E, bueno, de verdade, que espero que sí, que esta vaya vencida. Ahora a ver si non van, porque eu non sei o que farán, pero de entrada me dá a sensación de que van a sentirse como acorralados e o mellor deciden non ir, incluso, que isto é algo que se pode esperar tamén.
Recordemos que a Fundación Amancio Ortega xa creou aquí un centro interxeneracional que está funcionando moi ben na cidade.
Efectivamente, eso xa é un exemplo dentro desas, no seu momento eu penso que foi dos primeiros centros interxeneracionais que se construíron, que dito de paso, si queremos unha sociedade na que exista calidade de vida para todos e fundamentalmente para nosos maiores, desde logo, pues esta é unha idea fantástica, ¿no? A de mezclar nenos con os abuelos, dos que tanto temos que aprender, tanto nos teñen que tanto nos poden enseñar, e me parece unha idea fantástica poder combinar aos máis maiores cos máis cativos, e bueno, este é un tema que se debería seguir peleando para ter máis centros desas características nun territorio como Ourensán, ¿no?
Bueno, pues veremos. Chegará por cuarta vez o pleno e veremos se o final non se bloquea políticamente. Recordemos que PSOE, BNG e os ediles díscolos de Democracia Ourensana foron os que votaron en contra. Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos, como está explicando, votou a favor dun proxecto que supón 12 millóns de euros de inversión, máis dun centenar de postos de traballo, 120 plazas para maiores e que non supón ningún euro para as arcas municipais do Concello de Ourense. Falando de outros asuntos, a semana pasada o Goberno de Ourense anunciou que vai a iniciar a rehabilitación das pozas de Maimón. Era hora, non, Pepe Araújo?
Bueno, eu de verdade que le hemos falado tanto de este tema, un oso gran atractivo, un oso gran elemento de atracción de visitantes a Ourense, os espacios termais que tiñamos. Evidentemente todos soñamos con ter algún día un gran balneario na cidade, pero isto é algo que non se está traballando, en ningún momento se traballou a posibilidade de que algún día contemos con un gran balneario. Solo parece que a Diputación está ahora mesmo facendo movimentos, pero no concello nada se sabe de esta cuestión, e o certo é que o que temos, que son os espacios termais que hai na marxe dereita do Miño, os espacios que se construíron na época de Cabezas, pois esos deben estar funcionando xa de unha vez por todas, non valen máis excusas, así que celebraremos encantados da vida cando se poñan a funcionar.
Que mocións vai a presentar Ciudadanos a este vindeiro pleno que terá lugar o 11 de febreiro, este vindeiro venres?
Pois llevamos dúas, Juan. Levamos unha que ten que ver coa nova forma de desplazarse pola cidade a través de vehículos eléctricos. Hai unha normativa que podemos aplicar ás ordenanzas do Concello de Ourense que di que aqueles veciños que decidan facer ou aquelas comunidades que decidan facer traballos relacionados con adaptar os seus espacios, as cocheras dos vehículos para que se podan facer espacios de recarga de vehículos eléctricos, que teñan bonificacións no imposto de bens inmuebles, e vamos a propoñerlle ao Pleno do Concello de Ourense que eso que se aplica xa en outros lugares que se aplique tamén en Ourense, non? Por de algún xeito fomentar ese tipo de movimento a través de vehículos eléctricos e favorecer a aqueles que tomen a iniciativa pronto, ¿no? Y por otra banda, estivemos a mirar una cosa que nos parece de justicia. Existe a urbanización Monte Alegre, a urbanización que está ao lado do campo de golf. si vostede vai ao catastro, comprobará que unha parte importante, tanto como máis do 50% desa urbanización, está no Concello de Ourense. Eses veciños atópanse no día a día con unha situación moi complicada para acceder ás súas vivendas a través da rúa que vai, que pasa por onde está o Auditorio Municipal, que suba a Rúa da Canle, que vai hasta o Parque do Monte Alegre, e logo a continuación a esta urbanización, que precisa de arranxos, porque ao final é unha rúa que está completamente inservible, lugar de moi utilizado por moitos veciños de Ourense, non só para ir ás súas casas, sino para ir a ITV, para ir ao polígono, aos polígonos industriales. Pedimos que se arranxe e pedimos que se lle dé servicio de transporte público a estos veciños que están pagando o IBI no Concello de Ourense e que ben merecen ter o mesmo servicio de transporte que ten calquer outro punto do término municipal. Así que vamos a propoñer yo ao pleno e a ver si deciden votar a favor e, sobre todo, si deciden acometer as medidas necesarias tanto para arranxar a rúa que comunica esta urbanización co Concello de Ourense, que discurre a través do Concello de Ourense casi na súa totalidade, e, por outra banda, ofrecerlle ese servicio de transporte público.
E a estrada que sube ao parque, ao botánico?
Sí, efectivamente, sí.
Uai, que eso é unha... está fatal esa carretera.
Sí que está moi mal, sí. E, bueno, en algún momento hai que enfrentarse a ese arranxo ou conversas entre o Concello de Ourense, o Concello de Pereiro e a Deputación incluso, pero de momento nada se fixo e me parece importante que eses veciños teñan os mesmos servicios, para eso pagan o IBI no Concello de Ourense.
Que cree que va a traer o alcalde ourense Gonzalo Jácome para extrapolar a Ourense da súa visita á localidade francesa de Amiens?
A saber.
Foi a ver, entre outras cousas, autobuses, según dixo, non? Ora que falaba do transporte público, vostede cree que vai traer algunha idea para extrapolar a Ourense ou que foi unha visita máis?
Eu penso que a Gonzalo Pérez me gusta de andar de excursión. E non sei se das excursións trae algo productivo. Creo que hai que visitar lugares para copiar, para a veces inspirarte, non? En cousas, pero eu... Outro día vin como un compañeiro lle pedía, non pedido además en plan cordial, explicacións na comisión de pleno que se celebrou fai uns días, na que non había puntos da orden do día, só había o apartado de rogos e preguntas, e o alcalde non lle dio ningún tipo de explicación, nin a él, nin aos que estábamos ali presentes, non? Así que, pois non sabría decirle, Juan.
Sí, porque... En todo caso, unha visita como esa non teria que estar acompañado dun técnico. Non son, ao final, os técnicos os que teñen que facer os informes e os proxectos.
Pero estamos falando de que Ourense, en ese sentido, é territorio comanche. O alcalde decide facer as cousas dunha forma diferente a como hai que facelas habitualmente nunha administración. Así lle vai tamén, porque despois se está ofrecendo constantemente cousas que vai facer e despois nunca máis volves a ver delas, porque xa podíamos empezar aquí a enumerar todo o que dixo que iba a facer e que nunca máis volveu a falar do tema porque é a ocurrencia do día. Así que o normal sería o que está dicindo Amelia, pero normalmente no Concello de Ourense non se actúa baixo criterios de normalidade, sino baixo outro tipo de criterios que acompañan a extravagancia, a falta de respeto... utilizar personal de confianza para facer labores que non poden facer, que logo algún día, o mellor, van a pedirnos que queren formar parte da plantilla do Concello, porque poden demostrar que fixeron labores que non teñen nada que ver co que para o que están contratados. Como saben, isto incluso le veio a pleno nunha moción, dicindo, oiga, o personal de confianza non pode facer determinadas labores que vostede está pedindo que fagan, que algún día pode pasar, como na época do PSOE, que despois veñen as rebaixas, e resulta que estas persoas piden seguir formando parte da plantilla do Concello. O alcalde me contestou en aquel momento, non hai ningún problema, o meu personal de confianza non vai facer eso, xa veremos, a ver que pasa, pero en todo caso non, él non funciona baixo parámetros de lógica e normalidade.
Pois Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos no Concello, é un placer, como sempre, que nos acompañe cada luns aquí nos micrófonos da cadena COPE. Boa xornada.
Graciñas, Juan, graciñas a media, bo día para todos.
12:49, estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. La provincia orense ya vive el entroido. Los cigarrones recorrieron de nuevo las calles de Verín para anunciar que la fiesta acaba de empezar. Pero este domingo la actividad entroideira llegó a Xinzo y se convirtió en el centro neurálgico de la celebración con el domingo fareleiro. Ya por la mañana la harina llenó el centro de la villa, sobre todo la Plaza Mayor, aunque no hubo reparto oficial de harina. Los vecinos salieron con su cargamento para dar comienzo a la primera cita del ciclo entroideiro Limiano. Cada concello está organizando, atendiendo a las medidas, al protocolo del entroido que ha desarrollado la Xunta de Galicia, está adaptándose a las situaciones. Será un entroido con mascarilla, con distancia de seguridad. De hecho, en el triángulo mágico de entroido ya han decidido la no celebración de orquestas, de grandes desfiles, evitando las multitudes y abogando por un entroido de vuelta a los orígenes. Algunos han decidido celebrar concurso de comparsas y desfiles con todas las medidas de seguridad, como es el Ayuntamiento de Orense. Otros municipios han abogado por suspender los actos de celebración del entroido. En ese sentido, dos municipios como Bande y Muiños ya han anunciado que no se va a desarrollar la celebración del carnaval en este año 2022 en sus municipios. Escuchas Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. En una nueva mañana fría en la provincia de Ourense, donde luce el sol, tenemos cielos despejados. Los termómetros ahora marcan 9 grados en la capital de las Burgas, alcanzarán máximas de 14 en Obarco, 16 en Verín, 17 grados en la ciudad de Ourense. Y en las carreteras, ¿con qué nos encontramos a esta hora? Amelia González, buenos días.
Buenos días, pues si miramos los avisos de la Dirección General de Tráfico en su página web, encontramos que señalan que hay obras en la carretera AG53, concretamente desde el kilómetro 64 y al 65. El carril derecho está cerrado, dirección Ourense. Y encontramos también pues varios obstáculos. Advierten de la presencia de un obstáculo en la Nacional 525, en el kilómetro 167 en Verín. También un obstáculo en la Nacional 541 en Framia, en el kilómetro 26. Y otro en la A52 en Lamas, dirección Vigo, en el kilómetro 173 de la autovía. También hay obras, en este caso, en la carretera OU525 desde el kilómetro 219 y hasta el 233 en ambos sentidos de circulación. Hay estrechamiento de carriles y también hay obras en la carretera OU636, concretamente desde el kilómetro 0 hasta el 10 hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
En fútbol, en tercera división, el Arnoia cae otra vez ante el Silva por 1-0. El barco se impulsa hasta las plazas de playoff después de una importante victoria a domicilio contra el Noia por 1-2. Y en preferente, el Polígono sigue con su mala racha, cae ante el Pontellas por 1-3. El Verín, única victoria ourensana, gana frente al Caselas por 3-0. El Velle cayó ante el Areas por 3-1. Y el Nogueira ante el Porriño por 0-2.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
La Real Academia Galega acaba de presentar hace menos de una hora y media los actos de conmemoración del Día de las Letras Galegas. En este año se homenajea a un Valdeorres.
La Real Academia Galega celebrará el 17 de mayo en Córgomo, pueblo natal, pueblo o aldea natal de Florencio Delgado Gurriarán. Pertenece al concello de Vilamartín de Valdeorras y, como decía, allí nació Delgado Gurriarán en el año 1903. El presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes, anunció hoy en una rueda de prensa la programación que se va a desarrollar en torno a la figura del poeta valdeorrés, explicando que el alcalde de Vilamartín está preparando la casa de Delgado Gurriarán para que los miembros de la Academia puedan celebrar allí el 17 de mayo, pero ya el 16 habrá también actividad que incluyen un concierto organizado por el Consello da Cultura Galega. Escuchamos a Víctor Freixanes.
O 16 parece ser que os amigos tamén de Valdeorras van facer unha recepción aos académicos solemne para bueno, para que Valdeorras se sinta implicada non só o Barco e Vilamartín, que están representados aquí, sino para que se sintan representados os concellos todos da, e as asociacións culturais, etc., das terras de Valdeorras. Ese mesmo día, ademais, creo que o Consello de Cultura Galega celebra ali o seu concierto anual e no que, no que estaremos todos presentes.
El propio Día das Letras Galegas, en el acto central de la Real Academia Galega, van a intervenir Ramón Villares, historiador, que hablará del exilio de Delgado Gurrerán, Rosario Álvarez Blanco, que hablará de la lengua de Valdeorras y de la poesía del autor, y Jesús Alonso Montero, que hará una glosa de la figura de Delgado Gurrerán. Además, van a distribuir el discurso impreso que el Delgado Gurrerán escribió en su día para ingresar en la Academia Gallega. Y la Real Academia va a presentar en Vilamartín el material sobre Delgado Gurrerán dirigido a los niños dentro de su apartado A Primavera das Letras, que se encuentra en el portal da Lingua Galega.
La Xunta de Galicia confía en que el Ayuntamiento de Orense logre un acuerdo político que permita desbloquear la construcción de la residencia de mayores financiada por la Fundación Amancio Ortega en los terrenos de la vieja estación de autobuses de Orense, en el barrio de Opino. Mañana martes a las 6 de la tarde, la Administración Autonómica presentará una recreación de la nueva dotación en una reunión a la que están invitados vecinos y grupos políticos de Orense, un acto en el que estará la Consejería de Política Social Fabiola García, que se va a desarrollar en la propia parcela de la vieja estación, ahora derruida tras su traslado a la intermodal de Aponte. El objetivo del encuentro es dar a conocer públicamente los últimos avances en una residencia que le dará una nueva vida a la parcela como nudo central durante décadas de movilidad de los ourensanos. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues habla de un incendio, porque las llamas de varios vecinos, perdón, las llamas no, las llamadas de varios vecinos alertaban esta mañana al 112 Galicia de un incendio en el barrio de Las Huertas, en o Barco de Valdeorras, concretamente en una casa de la calle Caneiro do Bigache. Precisaban que no había personas afectadas. Desde el servicio de emergencia se dio aviso a bomberos del Parque Comarcal de Arrúa, GES, Policía Local y Protección Civil de Obarco, y afortunadamente solo se registraron los daños materiales que ocasionó el fuego en la vivienda. Desde el 112 Galicia advierten de la necesidad de un buen mantenimiento de las chimeneas para que funcionen correctamente y evitar así pues casos como este, incendios como este.
Pues hablamos de otro incendio que tuvo lugar este pasado fin de semana. Un hombre de 78 años, natural de Ganade en Xinzo, perdió la vida en un incendio registrado en su casa la madrugada de este sábado. El septuagenario fue hallado bajo los escombros por los servicios de emergencia. Aumentan las personas ingresadas por COVID-19. Son hoy 114. Hay pacientes COVID-19 en todos los hospitales de la provincia de Orense. El complejo hospitalario tiene 99 pacientes ingresados por coronavirus y 4 pacientes en la UCI. 7 pacientes ingresados en planta tiene el hospital de Valdeorras, 5 el hospital de Verín, 2 el Centro Médico El Carmen y 1 la Clínica Santa Teresa del Hospital Cosaga. Los casos activos siguen bajando. Hoy son 5.185 los que se registran en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras. La Diputación arrancó el compromiso del administrador de infraestructuras ferroviarias, el ADIF, de reparar 16 kilómetros de la red viaria provincial afectados por las obras de construcción de la línea de alta velocidad. Decir que la Xunta de Galicia, en el ámbito de sus competencias y hacia el fomento de la protección y conservación de la biodiversidad, instaló esta semana 2 nidos de cigüeña blanca en el ámbito urbano de la ciudad de Orense. El objetivo es ofrecer localizaciones alternativas para las cigüeñas que en 2021 criaron en la ciudad y de esta manera se seleccionaron los emplazamientos más adecuados. Los agentes ambientales supervisaron los trabajos de instalación y previamente, junto con personal técnico del Servicio de Patrimonio Natural de la provincia, mantuvieron contactos con la Asociación de Amigos de las Cigüeñas y la Sociedad Galega de Historia Natural. La Conferencia Episcopal Española ha comunicado al Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales el nombramiento del obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos Montanet, como delegado nacional en este ámbito. 12:59, seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.